Sweet Charles Milos.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Error 401 en esta tarde que pues está bastante calurosa. Hoy sí podemos mencionar este calor que estamos sintiendo todos. De este lado del micrófono los saluda Alberto Robles y pues como es costumbre también hoy estoy acompañado de tres conductores de aquí del equipo de Error. De mi lado izquierdo se encuentra Alfonso. ¿Cómo te encuentras esta tarde?
Muy emocionado, creo que hace muchísimo calor, pero estamos muy contentos. La semana pasó súper rápido y contentos con toda la energía para estar nuevamente de este lado.
De igual manera, mi grandiosa compañera Montserrat, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenas tardes. Pues justo como menciona Alfonso, se fue muy rápido la semana, ya es jueves, así que pues aquí estamos.
Y también pues hoy nos está acompañando aquí en la mesa de Error 401 una compañera que ya han escuchado en anteriores programas que forma parte de producción, Talía. ¿Cómo estás?
Hola Alberto, muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén disfrutando, provecho a los que estén comiendo.
Y también hacer mención de nuestra directora general de la radio, Yajaira Padilla. En controles se encuentra Eduardo Delgado, la producción general de Manuel Huerta y en nuestro equipo de producción Moy Bravata. La musicalización a cargo de Javier Rodríguez y Daniela Conchas. Y bueno, hoy, jueves 12 de abril, vamos a abordar un tema que pues está muy reciente y que ustedes muy probable han estado viendo constantemente en las noticias. Y vamos a hablar hoy sobre Cambridge Analytica. Y para ello, Montserrat nos va pues dar una introducción.
Bueno, creo que todos ya lo hemos visto, aunque sea manera de memes.
O en Facebook,
casualmente. O en Facebook, porque pues justamente nuestro tema abarca esto. El problema que se está suscitando con Facebook. Muchos sabemos que empezó gracias a Cambridge Analytica, un test de personalidad que se dio a la luz. Este, tengo conocimiento, salió en el 2014, pero pues fue gracias a una persona, un ex empleado de esta empresa, que en este marzo empezó a dar como los datos de cómo funcionaba dicha aplicación. Y pues bueno, la encuesta, según esto, la respondieron 300,000 personas. Pero lo que hacía este test de personalidad es desde un momento en el que tú permitías el acceso, jalaba toda tu información, como fecha de nacimiento, datos de ubicación e incluso páginas a las que tú le dieras me gusta. Pero esto no bastaba hasta ahí, sino que aparte agarraba todos esos mismos datos de tus amigos, sin preguntártelo o sin pedir la opinión. Y esto llevó a que se diera un alcance de hasta 87 millones de personas, lo cual pues ya es un poquito... Bueno, de por sí ya era malo, entonces se volvió un poquito más malo. Y según esto, esta aplicación fue borrada en diciembre del 2015, pero por el alcance de las repercusiones que tuvo, ya que fue gracias a... Bueno, fue en el marco de la candidatura de campañas políticas, por lo que se dio toda esta situación.
Y bien, como lo mencionas, la aplicación se llamaba This is Your Digital Life. en Facebook. Y bueno, es muy importante como empezar a abordar la por qué tiene tanta trascendencia esta noticia, de qué estamos hablando al momento de que se crean perfiles psicológicos. Me gustaría como tomar la libertad de ir abordando un poco de manera más amplia en el tema. Y bueno, hay que recordar que la personalidad es un conjunto de rasgos conductuales, ideológicos y de preferencias. Facebook... Es ilegal dirigirse de forma directa en función de los rasgos de personalidad al momento que nosotros checamos la publicidad o lo que el contenido que se nos presenta diariamente en nuestro perfil. Sin embargo, esto se hace en torno a los intereses y a los me gusta y al resto de contenido e interacciones que generamos mediante las aplicaciones y enlaces que compartimos en esta red social. Lo que pasó fue lo siguiente. Cambridge Analytica utilizó un algoritmo para crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir de sus interacciones en Facebook. Para esto utilizaron una prueba psicológica de personalidad denominada Los Cinco Grandes. Como referencia y antecedentes de la prueba, surge en Estados Unidos mediante investigaciones de las fuerzas aéreas de ese país. En los años de 1940, el autor llamado Raymond Caldwell empieza a establecer diferentes rasgos de personalidad que eran comunes en los soldados norteamericanos para establecer formas de conducta y también dinámicas de trabajo. Posteriormente, para 1961, se hace como una nueva reagrupación y se dan cuenta de que 5 son los 5 grandes rasgos de personalidad que de manera general los pobladores presentamos o manifestamos diariamente. Lo que hace Cambridge Analytica es, una vez recuperados estos datos, ellos afirman que con solo 10 me gusta podían establecer una información bastante amplia de datos. Con 150 podían conocerte como te conocen tus padres y con 300 como te conoce tu pareja. Los 5 grandes rasgos de personalidad en los cuales ellos englobaron es apertura a la experiencia, qué tan aventurero eres, la responsabilidad, extroversión, la calidad y amabilidad y la estabilidad emocional. ¿Qué es lo que hacen con esta información? Si se fijan en Facebook, actualmente, compañeros, apóyenme, no nada más damos me gusta, compartimos también páginas, subimos fotos, subimos publicaciones, tenemos una interacción que es muy activa. Esto proporciona una base de datos muy amplia y un perfil muy específico de cada uno de los usuarios que está en Facebook. Lo que hacen entonces es crear una serie de publicidad muy específica y particular para cada usuario, que se usó, como bien lo menciona Monse, en las campañas electorales de Donald Trump. Es muy importante mencionar esto. La publicidad fue muy específica, entonces estamos hablando que el alcance y la influencia tiene una mayor relevancia para los usuarios.
Sí, porque como ya mencionabas, en realidad lo que se crean son perfiles psicológicos. Toda la información que se recopila y con ayuda de herramientas podían identificar las personalidades de los electores y de esta manera influir en su comportamiento. Entonces también por esto se agrava el asunto, ya que es como una manipulación psicológica, y la publicidad que les era mandada en este caso pues era muy, muy particular hacia cada una de las personas. Incluso se habla de que también se difama a los candidatos,
se me iba la palabra.
También ya puede ser de que se les dé o muchísimo crédito o de que de igual manera se les difame. Entonces esto tuvo pues su lugar gracias a la candidatura de Donald Trump en el 2016, porque se dio a conocer que esta compañía privada combina minería de datos y análisis de datos con la comunicación estratégica para este proceso electoral. Y dicha compañía, fue la encargada de llevar la investigación, el análisis de datos y la selección y ejecución de la campaña digital y televisiva de Donald Trump.
Y bueno, retomando información que publica ayer BBC Mundo, él retoma lo que menciona el ex jefe de Cambridge Analytica, Alexander Nix. Dice: yo predije el puntaje de personalidad de cada adulto en Estados Unidos de Norteamérica. Y hace que, porque se publicaron diariamente cientos de anuncios digitales con rasgos de personalidad, como tú lo mencionas. En un video explicativo, me parece muy importante el cuestionamiento que plantea BBC Mundo, que dice: ¿puede el Big Data ganar una elección? ¿Y quién votó de qué manera de acuerdo a la publicidad que recibió en su perfil? Dentro de la psicología hay una rama que se llama conductismo, que establece que las personas reaccionamos, o los organismos, de acuerdo a un estímulo. Todo organismo tiene una respuesta diferente a los estímulos, pero esta respuesta va a estar mediada por diferentes factores. De manera así muy rápida y concreta, uno de ellos es la frecuencia con la que se presenta un estímulo y el valor reforzante. En este caso tenemos que la frecuencia fue muy alta y tiene un alto valor reforzante porque fue adecuada de acuerdo a cada persona. Entonces, El planteamiento es, en nuestro país, ahorita en las elecciones, y en el caso de Estados Unidos, o sea, realmente, ¿puede toda la información que tiene almacenada una página como es Facebook, ganar una elección, influir tanto para la decisión de una persona respecto a quién va a votar, y qué tanto se está dando uso y de qué manera a la información que nosotros estamos compartiendo en las redes sociales?
Y pues de ahí viene toda esta controversia, porque si bien todas las redes sociales siempre se esmeran porque toda esta... que el usuario sea de una manera un poco más personalizada, se desarrolle en su aplicación. Pero la controversia que viene aquí en lo que hizo Facebook, pues es que sí, que no solo te venían a llegar estas noticias especiales conforme ya conociendo tu perfil, sino que también ya creía noticias falsas a favor o en contra del candidato. Y bueno, también Cambridge Analytica influyó y asesoró a más de 100 campañas en los 5 continentes, campañas políticas y electorales, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y por supuesto México. Pues bueno, este test creado por el profesor Alexander Kogan en su dicho año, pues irrumpió las políticas de Facebook, porque Facebook sí tiene permitido recabar esta información personal y utilizarla únicamente para los fines que tiene establecido ya la plataforma, pero pues el venderlos a Cambridge Analytica, pues ahí totalmente irrumpió en su política y pues lo hizo de una manera totalmente ilegal.
Y bueno comenta.
Aquí hay una cuestión, porque en Facebook antes del 2014 Facebook permitía aplicaciones con fines de investigación que recopilaran datos de los usuarios. Nótese aquí, con fines de investigación. Esta frase tiene dos cosas muy importantes. Los datos solo se podían utilizar para investigación exclusivamente. Esta ley se cambió en el 2016, en el 2015 aproximadamente, 2016, en el que ya no se podían hacer uso de estos datos, lo que Cambridge Analytica pues dio mal uso de estos datos.
Y aparte, bueno, hemos checado que en estos días recientes, lo que fue martes y miércoles, el cofundador de Facebook y director actualmente, Mark Zuckerberg, estuvo declarando frente al Congreso. Y una parte que se me hace muy importante es cuando él menciona, nos tardamos en identificar este error. ¿Cómo es posible que cuando tienes, estábamos checando los datos, un total de 2.200 millones de usuarios en Facebook, mencionas que hubo un proceso tan lento en el que no te diste cuenta que te estaban sustrayendo ese tipo de
información? Dos
años. Dos años, es exacto.
Los 87 millones de personas que fueron afectadas.
Y que de tal manera que podía llegar, porque tan solo de llegar a un usuario, ya dando, accediendo a este test de orientación vocacional, para descubrir tu personalidad, pues podía llegar, con tan solo un usuario podía llegar a 60 millones en 2 meses, entonces fue demasiada la cantidad de personas a las que pudo llegar Cambridge Analytica, y es de esta manera, pues, influir en su decisión y sobre todo, pues, en la política, su voto político. Pero bueno, ya es momento de ir a nuestro primer intercorte, pero vamos a mencionar los teléfonos en cabina.
Sí, para no despedirnos antes, bueno, no irnos al intercorte antes, recuerden que nos pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119 o también a través de nuestra página de Facebook, que es Error 401. Y pues no se despegue, regresamos con más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Y bueno, lo que estamos escuchando ya por nombre Milk Chains de Stall Dance es una de las canciones que más me encanta, y usted se acaba de sintonizar, estamos tocando el tema de Cambridge Analytica. Y bueno, como bien hemos visto a través de diferentes noticias, el creador y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, estuvo declarando el día martes y ayer miércoles en el Congreso de Estados Unidos, y dio uno de los cuestionamientos muy importantes que se me hace y muy puntuales también que se le plantea a él, es acerca de si él compartiría la información referente al hotel donde está hospedado y los mensajes con los que estuvo platicando o interactuando a lo largo de esta semana. Y él, mediante un titubeo, menciona que no. Entonces, creo que ahí va referente el tema de que estamos abordando el día de hoy. La seguridad que tenemos los usuarios, o que deberíamos de tener respecto a cómo está manejando la interacción que tenemos en Facebook, y más importante, el resguardo que se le da a nuestra información personal.
Creo que también una de los puntos que en realidad casi nadie vemos o abarcamos es leer los términos y condiciones, que sí suelen ser muy, muy muy importantes, porque de hecho Cambridge Analytica en una de sus defensas puso exactamente una de las citas de estos términos, en los cuales pues al hacer clic tú dabas derecho a que ellos accedieran a tus datos personales y demás. En este caso, pues Facebook no es la excepción, al igual que muchas aplicaciones que se utilizan derivadas de Facebook, sino que pues en realidad solamente queremos estar en contacto o queremos compartir nuestra información, pero no nos damos cuenta de quién está accediendo a dicha información.
Y pues bien, ya lo estuvimos tocando un programa pasado, ¿no? Incluso lo hicimos aquí entre los conductores de error. ¿Cuántos de nosotros, y nos cuestionamos aquí directamente, cuántos de nosotros realmente se detuvo en algún momento en cualquier red social, cualquier aplicación, se detuvo a leer pues todos estos términos y condiciones y pues todas las oportunidades y todos los datos que tú le estabas brindando a esa plataforma o página que pues tú estabas accediendo? Y pues bueno, vimos muy presente que pues realmente no tenemos esa conciencia de pues realmente leer todos estos datos.
Bueno, también Mark Zuckerberg ya empezó a través de la página de Facebook a avisar a los usuarios que fueron afectados. Empezaron a enviar mensajes para hacer referencias si tu cuenta estaba dentro de los 87 millones de personas que tuvieron esta intromisión a sus datos personales. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido este escándalo a la luz? O sea, esa información, ¿qué otra utilidad se le pudo haber dado? Porque es una base de datos que ya está ahí resguardada. Y también, eso a lo mejor puede ser el primero de muchos escándalos. ¿Ante qué estamos ahorita hablando presentes? Y cómo esto nos puede poner una perspectiva referente a, como bien lo mencionamos, cómo manejamos la información en Facebook de manera responsable, lo que subimos y leemos los términos de privacidad, pero también qué tanto poder le estamos dando a las aplicaciones y cómo ellos usan nuestra información personal.
Yo creo que en este punto, de la manera en la que vemos que nos mantiene, y lo digo entre comillas, conectados con las personas, de que nos mantiene en dicha interacción y de que hay veces que suele ser a lo mejor una herramienta útil de que si vas a otra parte, no a otra ciudad, pues activas tu ubicación con los datos y te das cuenta quién está cerca de ti, ¿no? Es una manera muy fácil como para congeniar con personas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, pues en realidad no tenemos ningún cuidado acerca del tratamiento que le damos. Y este solamente me parece que es uno de los casos en los cuales pues no se habla de algo muy pequeño, ya que estamos hablando de la candidatura presidencial de Donald Trump, lo cual no es cualquier cosa. Pero además de eso, yo he visto mucho de ese tipo de cosas en cuanto a publicidad se refiere. O sea, ya bien comentabas, dependiendo de la cantidad de me gusta, ¿eran las páginas? Sí. Sí, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de me gusta que tengas, ellos pueden hacer un análisis tan a fondo como ellos los decían. Entonces, yo siempre, y hasta me he fijado en la publicidad que a mí me parece en Facebook, y hay veces así como meticheando, ¿no? En el Facebook de alguien más, te das cuenta la publicidad que a ellos les aparece, que para nada es la misma. Incluso si te sales poquito de Facebook y buscas, no sé, una ciudad así diferente a la tuya, bueno, en la que te encuentras, te regresas a Facebook, y eso me pasó estas vacaciones, me aparecen muchísimas promociones de vuelos o de camiones, y lo acababa de buscar hace un segundo. Entonces, en realidad, yo creo que desde ahí ya es como, no alarmante, pero sí cuidar la información, porque pues a fin de cuentas, toda la información que se recaba ahí no es utilizada sino más que para publicidad.
Y muy importante como lo mencionas, hay que recordar, si ustedes se preguntaran, bueno, Facebook no nos cobra la membresía, no nos cobra el uso que hacemos de él, pero Facebook genera ingresos económicos mediante publicidad. Y dada esta situación, es también la relevancia que tiene el caso de Cambridge Analytica. Si hacemos una referencia respecto a la huella digital, los me gusta, los enlaces que compartimos y las publicaciones definen quiénes somos. Uno puede conocer a una persona analizando el perfil del usuario mediante las interacciones que genera. Pero la publicidad que Facebook vende es muy personalizada porque tienen esa información para realizarlo. Y es aquí lo que se cuestiona. ¿Cómo se dio los anuncios hacia los usuarios? Y también es como hacer una introspección. O sea, el negocio de Facebook es vender publicidad. Entonces, también vamos a... Y es uno de los cuestionamientos que se le hacía. Le mencionaban los senadores en el Congreso de Estados Unidos si él estaba dispuesto a modificar su forma de generar ingresos para proteger la privacidad de los usuarios. Y él se quedaba como, bueno, titubeando y contestando de que no entendía muy bien la respuesta o referente a qué se puede hacer. Pero yo creo que es un cuestionamiento muy válido. O sea, es aceptable que él genere ingresos mediante la publicidad, pero también hasta qué punto la publicidad que él nos proporciona a nosotros para que nosotros seamos consumidores es sana o es adecuada. Podemos decir que es una publicidad que no es invasiva.
Y ahora a ver qué tan confiables son estas redes sociales, porque si bien Mark Zuckerberg creó Facebook a la edad de 19 años y iniciando esta plataforma y que la lanzó, pues es muy obvio de que deben de haber ciertos errores. Y él mismo lo mencionó, y constantemente van a continuar habiendo errores, y se disculpó y se continuó disculpando, que lo ha hecho ya en diversas ocasiones. Y pues, ¿a quién realmente nosotros le estamos confiando pues estos datos? O sea, realmente, ¿qué empresa, qué institución digital es realmente confiable y viable para nosotros de resguardar ahí todos nuestros datos y personales y pues toda esta información que en su momento pues sí puede ser muy necesaria porque finalmente es una herramienta, pero pues sí es ser muy cuidadosos en ese aspecto?
Además hay que tomar en cuenta que también pues es una empresa, ¿no? Facebook a fin de cuentas también es una empresa. Y tan solo cuando se dio a conocer las acusaciones que se hicieron gracias a al caso de Cambridge Analytica, había bajado hasta un 6.77%, lo cual daba un valor de alrededor de $172 por acción en Facebook. Todavía hasta ayer se dio a conocer una cifra y bajó un poco más, a lo cual vale alrededor de $165. Entonces, pues también es como algo alarmante, obviamente, para Mark, porque pues es una de las empresas que genera más ingresos. Si mal no recuerdo, él es el séptimo más rico de todo el mundo. Entonces, pues en realidad digamos que
hasta un negocio ahí, redituable.
Sí, o sea, es un negocio muy redituable. Y también tomar en cuenta, volvemos a lo mismo, de que pues ya lo habíamos visto en la película, ¿no? En la de Facebook. Como que el dinero a lo mejor no parece ser para él la gran cosa. Pero tan solo aquí estamos hablando que ha perdido más de $6,000 millones.
¿Y en
entonces,
cuánto?
Entonces, también tomando en cuenta, no recuerdo bien si son 4 o 5 demandas colectivas a las que ahorita está expuesta. Y, por ejemplo, un caso muy particular fue dada gracias a una ciudadana que se llama Lauren Price, y ella vive en Maryland, que es uno de los estados de Estados Unidos. Y ella hizo la demanda colectiva en el 2016 porque dice que fue un objeto frecuente de publicidad, pero a manera de bombardeo de las candidaturas que ya estábamos hablando. Entonces, ella lo que pretende es como hacer un amparo de todas las personas que fueron afectadas en este estado para yo creo que ya no hay algo como que... Ay, ayúdenme
que
con
resane,
la palabra.
Que...
Ajá, algo que pueda resanar esta fisura. Sin embargo, el juicio abre al diálogo de cómo proteger los datos o qué tratamiento se le va a dar a la información de ahora en adelante, si ya sabemos que ya traspasaron esa barrera de confianza.
Y en nuestro país también podríamos irlo mencionando, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para poder irnos protegiendo como individuos y como usuarios de esta red social de Facebook referente al manejo que se le da a nuestra información?
Y pues ahorita vamos a continuar discutiendo sobre eso, porque también no solo influyó en las candidaturas de Estados Unidos, sino también en su momento en el Brexit. Influyó pues gran parte del éxito que tuvo la campaña Leave.eu, uno de los grupos más grandes en Reino Unido a favor del Brexit, pues bueno, contrató a Cambridge Analytica para pues crear todos estos perfiles a favor y manipular pues ahí su voto final. Entonces pues ahora lo vamos a llevar, si en estas grandes potencias tuvo una gran influencia y funcionó de una manera muy exitosa, pues ahora cómo va a suceder en estos países latinoamericanos y pues sobre todo en nuestro México.
Sí, porque también se mencionaba que uno de los países que había sido afectado aquí en América Latina había sido Argentina. Entonces, cuando se supo esta información, pues los que están en el Poder Judicial encargados de este tipo de cuestiones en ese país empezaron una investigación para saber exactamente en cuáles elecciones se ha llevado a cabo como la participación de dicha compañía que estamos hablando en este momento y también si había afectado exitosamente para sus fines.
Y hay que recordar, aquí en el país tenemos un total de 80 millones de usuarios. La gente actualmente, la red que más usa, como ya lo hablamos en programas antepasados, es el internet y la red sociales, en específico Facebook. Entonces, plantear la situación muy hipotéticamente de que en estas elecciones pudiera haber una intermisión de ese tipo, yo me quedo con la pregunta que plantea BBC, o sea, ¿realmente puede el Big Data ganar una elección?
Tiene todas las herramientas y tiene toda la posibilidad.
Hablamos de que se generan condiciones para que aumentar las probabilidades de que ocurra un suceso. Mediante igual el condicionamiento tenemos el organismo, tenemos los estímulos y dejamos todo sobre la mesa para que el tiempo haga lo suyo. Entonces, también ser muy conscientes de esto, pero igual, usted comuníquese, quiero que sería muy importante que nos comparta su opinión, qué piensa al respecto, qué sabía, qué no sabía. Y bueno, le recordamos los teléfonos en cabina,
que son 403-1413 y 01800-701-2119.
Queremos escuchar sus opiniones también a través de la página de Facebook, en donde nos encuentra como Error 401. Pues es momento de escuchar estas opiniones. Ustedes, ¿qué piensa usted que hace para proteger esta información personal de cada quien?
Y no se despegue, vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos. Está escuchando Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401.
Pues bueno, estamos de regreso en este tercer bloque de Error 401. Gracias a los que nos escriben, en este caso tenemos un saludo de Isis Bravata, que nos manda saludos desde el Parque Industrial y al equipo de Error 401.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y saludos también hasta allá.
Un saludo. Pero bueno, ahora continuando con el tema, vamos a abordarlo ahora aquí en México. En un reportaje dado por la cadena de 4Channel, se dio un reportaje en donde salió un ejecutivo de Cambridge Analytica en donde afirmó que mexicanos de la política pedían su ayuda y querían contratar pues esta empresa para poder influir en la política y en las elecciones locales. Y pues ahora es muy importante poner atención sobre este tema porque pues ya, como ustedes saben, nos aproximamos a estas elecciones presidenciales y unas elecciones bastante importantes porque es renovar pues no solo únicamente la presidencia, sino vamos a tener renovación de todos los puestos. Entonces pues es importante estar muy atentos en esta cuestión pues aquí en México.
Y como bien lo mencionas, bueno, estábamos checando también dentro de las publicaciones y noticias porque esto ha disparado como reacciones hacia ambas partes. El Instituto Nacional Electoral tuvo que hacer una declaración, ya que Facebook y el Instituto Nacional Electoral firmaron en febrero de este año un acuerdo para promover la participación ciudadana en las elecciones de este julio. El memorándum de cooperación establece que Facebook va a poder obtener información en tiempo real sobre las elecciones, los resultados preliminares de la votación y la va a estar publicando de manera o tiempo online a través de las páginas. También tendrá un espacio en físico sobre las oficinas en el INE para poder realizar estas actividades. Y como bien lo mencionas, tuvieron que hacer como esta aclaración referente a cuál va a ser el manejo que va a tener esta aplicación. También hay que comentar que pues, en Facebook es uno de los medios de comunicación en el cual se postea más información referente a las elecciones, pero también pone como mucho en tela de juicio, ya que sabemos que mexicanos fueron afectados por Cambridge Analytica, qué información se le va a dar, qué tratamiento se le va a dar a esa información y a ese Big Data que ya se almacenó de esos usuarios, teniendo consciente que va a estar Facebook participando como de manera ya más formal, porque hay un acuerdo establecido entre el gobierno mexicano a través del INE y mediante Facebook a través de sus páginas para poder llevar a cabo lo que ellos mencionan como un acuerdo para promover la participación ciudadana.
Ojalá no se vuelva a caer el sistema.
Y como lo menciona Alfonso, pues Facebook dio a conocer un desglose de 10 países con mayor número de usuarios afectados, en los que en la primer lugar se encuentra Estados Unidos con cerca de 80 mil millones de usuarios. Le sigue Filipinas, Indonesia, Reino Unido, México en quinto lugar con 789,880 usuarios afectados. México es el quinto país con el mayor número de usuarios de Facebook afectados por este caso, lo que representa el 0.9% del total de las 87 millones de personas afectadas.
grandes poblaciones en donde pues se infringió contra sus derechos, puesto que aquí en México, pues como se mencionó, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pues realizó pues esta investigación aquí en México para ver pues si ciertos organismos y empresas estuvieron relacionados con Cambridge Analytica y pues de qué manera violaron las leyes locales, puesto que aquí en México pues existe esta ley de la protección de datos personales, pues donde sí, entre varios artículos se menciona pues el uso adecuado de estos datos personales a través pues de diferentes instituciones e empresas, en donde pues los datos deben ser obtenidos únicamente pues de hechos lícitos y no pues a través pues de engaños, como pues se hizo en este caso en Facebook a través de este test de personalidad. Pues esto es un acto totalmente ilegal. Entonces aquí en México sí está protegido este hecho, la protección de los datos personales, de qué manera se obtiene y una vez que tú los brindas, de qué manera es utilizada, porque si bien cada empresa tiene que tener ya estipulada al momento de su creación, de qué manera y hasta qué grado puede llegar a utilizar estos datos personales, puesto que no es la primera vez que se ve este caso, ya que varias redes sociales distintas han hecho pues un engaño de cierta manera. Si bien en un momento salió una noticia que no recuerdo con exactitud cuál fue la red social, pero una red social utilizada para como tipo Tinder, para conocer gentes, amigos o parejas, cada quien el fin, pues te pedía mucha información demasiado personal desde tu localización, y en este caso esta red social te pedía tu estado de VIH. Entonces son datos demasiado, demasiado fuertes y fueron utilizados y vendidos de igual manera para otra empresa que pues lo utilizó para pues objetivos muy distintos a lo que realmente es. Entonces pues ahora es ver esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la utilización de los datos personales de manera jurídica, que pues ya vemos aquí que pues sí debe ser muy estricta en la manera en que se utilizan las personas que lo acceden a ella, y ahora de qué manera es utilizado en un ámbito ético?
Bueno, yo quiero, antes de abordar el tema, que se me hace muy adecuada tu pregunta, Alberto, de hecho creo que ha sido como de los puntos fundamentales y lo que está de trasfondo en este caso. Mucha gente está hablando de dar de baja sus cuentas, pero también hay que considerar que aunque des de baja tu cuenta de Facebook, se queda también ciertamente almacenado una cantidad muy importante de la información que compartiste.
En realidad, toda la que compartiste desde que iniciaste, porque volvemos a lo mismo, en realidad no nos detenemos a leer los términos y condiciones ni las letras más chiquitas que se encuentran por ahí, pero en realidad lo que se hace solamente es, como ya decíamos, o sea, todo es gratis. Y en realidad, pues, nada, no tiene lógica que algo tan grande pueda servirte de una manera gratuita. Entonces, al aceptar los términos y condiciones, prácticamente le diste acceso a toda tu información y ahora le pertenece a la compañía, porque está en sus servidores y todo ese tipo de cuestiones.
Y de manera jurídica, yo lo desconozco, pero ¿qué tanto tiempo pueden almacenar esa información? Ese también sería la cuestión. Tú hablas de cuestiones jurídicas y éticas. Creo que estamos frente a cambios constantemente en la tecnología que nos lleva a replantearnos eso. ¿De qué manera podemos protegernos como ciudadanos y en qué punto establecer un marco legal que permita y tipifique adecuadamente un reglamento para esas cuestiones? Cuando una persona utiliza o hace de manera inadecuada la información que obtiene, estamos hablando de que no es una cuestión ética, pero mientras no esté tipificado como un delito, pues no va a haber un órgano regulador que favorezca a las personas que son afectadas, y es cuando tenemos esta consecuencia de errores o de agravios hacia la privacidad individual de cada uno de los individuos, y creo que el cuestionamiento va hacia ese punto. Tenemos que tener leyes que vayan a la par del desarrollo tecnológico y no que cuando ya sucedió un agravio o hay una violación de derechos humanos o hacia privacidad, tenemos que empezar a replantearnos acerca de cómo vamos a protegernos. No hay que tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó.
Pero creo que a manera de tecnología y sobre todo en este tipo de cuestiones de internet, más bien la tecnología y este tipo de avances se dan a pasos más agigantados de lo que se pueden redactar las leyes. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo también mucho de la ley SOPA, que se dio hace un par de años. En realidad, pues tú podías, por ejemplo, la página más famosa en ese entonces para descargar cosas era la de Megupload. tú podrás descargar en serio todo, desde discos, películas, libros, etcétera. Entonces, cuando se dan cuenta de que en realidad esa es como, bueno, no es como, era piratería, era piratear los datos.
Digital, pero
y, ajá, y no pagabas por derechos, porque pues solamente lo descargabas y ya. Se dan cuenta que esto pasa y ahora sí es cuando empiezan a estipular las leyes para que se proteja la información, en este caso de artistas, personas famosas o personas que generaban contenido.
Igual desde la ética hay que referir, o sea, cada persona tenemos una noción que nos permite concebir y distinguir mediante actitudes que son favorables o que llegan a ser perjudiciales para otra persona. Y en este caso nada más lo hemos trasladado a un aparato o a un medio tecnológico. Siguen siendo igual de nocivas. Y desde el ejemplo muy claro, y a lo mejor va a sonar muy burdo, cuando nos robamos el internet del vecino, sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero el hecho de que no le minimicemos las acciones que realizamos porque no tiene o pareciera que no genera un impacto tan directo en el espacio real porque lo estamos haciendo mediante un medio tecnológico, no le quita lo nocivo que es.
Aparte te pones a pensar, ¿no? ¿Qué me van a hacer por robarme el wifi del vecino?
¿Qué me van a hacer por descargar piratería? Y ellos pueden decir, ¿qué van a hacer por agarrar esta información que ya tengo de los usuarios? Vamos a lo mismo, simplemente lo que escala y lo que se agrava es la magnitud del problema. Pero estamos hablando, desde mi punto de vista, quiero escuchar su opinión, compañeros, que lo ético siempre tiene que prevalecer. Y desde ahí tienen que partir lo jurídico. No podemos tampoco tambalear o dejar que las leyes perjudiquen o den paso a que este tipo de accidentes sigan ocurriendo. Porque estamos hablando de información que sí, realmente no somos muy conscientes de lo que compartimos, pero si no está un marco legal que genera estas herramientas de protección, entonces no es viable que sigamos empleando estos medios, como mucha gente lo ha hecho, empezar a dar de baja sus cuentas de Facebook, pero también lo importante es utilizar la tecnología de manera ética y también tener la seguridad de lo que estamos haciendo nos permite conectarnos y no nos pone en riesgo. ¿Ustedes qué opinan?
Totalmente, pero pues lamentablemente la ley y el derecho pues no es vidente, no se puede predecir a futuro lo que realmente va a suceder. Primero tiene que existir este conflicto para poder ahora sí remediarlo, para poder ahora sí pues crear leyes que lo controlen un tanto. Y pues en el momento y en yéndonos a la actualidad, nos encontramos en un momento evolutivo de la sociedad que es demasiado fuerte, demasiado constante, o sea, no tiene que pasar demasiado tiempo para que haya un desarrollo y una evolución tanto social como sobre todo pues ahora lo estamos viendo tecnológico. En su momento estuvimos hablando de Pegasus, el del espionaje, y vemos que también en ese momento mencionamos que también nos protege la ley aquí en México, donde el espionaje pues es totalmente ilegal, tanto el gobierno o cualquier persona no puede realizar esta acción de ninguna manera legal, y sobre todo pues solo puede ser utilizada en el gobierno en ciertos puntos, pero incluso en su momento, Mark Zuckerberg por Pegasus se lanzó, comunicó que él mismo ponía cinta tanto en su cámara como en su micrófono, porque pues tanto Mark Zuckerberg, que es creador de esta página de Facebook, no se sentía seguro en cuestión de esto de privacidad, y pues ahora vemos todo esto que está sucediendo. Entonces pues sí, es checar todo esto, porque también a nivel internacional no solo estamos enviando nuestros datos a nivel nacional, sino que ahora también contamos con que estos datos están sobrepasando estas fronteras digitales y pues ya son los datos que se están utilizando a nivel internacional.
Pero pues bueno, ahorita llegamos al tercer corte de estación, pero no se despegue de sus asientos porque seguimos más con Error 401.
Regresamos.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y pues bueno, estamos de regreso en este último bloque del programa del día de hoy. Y justo para seguir poquito con el hilo que había abordado Alberto de nuestros datos y demás, a mí me llamó mucho la atención también a partir de este caso un test de personalidad. Bueno, no era de personalidad, era para ver cómo te verías del sexo opuesto. Y en realidad muchas personas, incluso muchos conocidos, pues fueron víctimas, por así decirlo, de este acontecimiento. Al momento de tú darle, de permitirle el acceso a tu cuenta, a dicha aplicación, ya le estabas entregando tu correo electrónico, incluso tenían acceso a las fotos de tus contactos, no nada más a las tuyas, pues obviamente muy información personal, tales como el género, la edad, tu nivel educativo, dónde trabajabas, dónde vivías, a qué lugares pues concurrías más seguido y este tipo de cuestiones. Y pues bueno, se dio un boom porque después se dio a conocer de que esta aplicación fue desarrollada por un sitio web que se llama Quest, el cual fue desarrollado por un grupo que se llama Yoto Media Group, y pues de nuevo es una aplicación israelí. Entonces estamos hablando de que una empresa de Israel estaba obteniendo toda la información. Supongo que no solamente lanzaron la aplicación en México, pero a mí sí me tocó ver de manera muy directa cómo muchas personas fueron afectadas. Ya pues después se dio a conocer esta información, y para quitar dicha invasión a tu privacidad, vamos, solamente bastaba con irte a la aplicación, clic derecho y eliminarla, ¿no?
Pero hay que hablar referente a qué se hace con la información que se obtiene. Hablamos de cuando que se genera un perfil psicológico, vamos a referirnos más en especialmente a la psicología del consumidor. Recordando que, bueno, el objetivo de la psicología del consumidor de manera general es evocar una respuesta en todas las personas a las cuales se les envió un mensaje. En este caso la respuesta es muy clara y es muy directa, generar una conducta de consumo o llevar a cabo el establecimiento de un producto. Cuando nos referimos a esto es que tienes la posibilidad de generar estrategias que posibiliten, estoy siendo muy repetitivo, bueno, tienes la posibilidad de tener toda la información para saber de qué manera y en qué forma, desde el color de letra, el tamaño, la frecuencia con la cual te van a aparecer los anuncios y el tipo de imágenes, te va a generar un impacto más directo para que tú como persona caigas en comprar un producto. Y eso lo vamos a ver. Nuestro perfil, como bien lo mencionabas, de Facebook, está repleto de publicidad. Nos aparecen desde videos, nos aparecen desde banners, que son como las imágenes. Y esto está muy adecuado a los me gusta que le damos a la página. Pero también, si checan ustedes, cuando ustedes dejan de dar de una manera paulatina me gusta, o en este caso la nueva modalidad que es seguir a ciertas páginas, Facebook como que se empieza a alarmar y te empieza a poner como cuestiones, porque me lo ha llegado a publicar de que, tus reacciones de tus amigos fueron tantas. Entonces te motiva de cierta forma, te incentiva también. Estábamos hablando de psicología conductista. Mientras más incentives a que una conducta aparezca, eleva las probabilidades de que esta finalmente se lleve a cabo. Lo que le conviene a Facebook es que tú le estés dando información referente a cómo llegar hacia ti. Es como abrir las puertas de forma directa para que ellos se introduzcan y te generen una publicidad más efectiva, más personalizada, y que al final de cuentas caigamos, que es consumir. Esa sería como la diferencia, a lo mejor, en otro tipo de información que se genera. Y eso no le quita lo nocivo ni lo hace menos perjudicial. Al contrario, estamos hablando de que tenemos frente a técnicas de mercadotecnia muy centralizadas y que nos generan en todo este mundo pues un mayor consumismo de cosas que en ocasiones pues no son tan necesarias.
Y por los medios que los obtienen, porque si vemos también ya no existe totalmente una dependencia de en alguna plataforma. Como bien sabemos, Facebook es dueño de WhatsApp, y WhatsApp es este medio de comunicación más personal, o sea, tú ya te comunicas de manera más personal con tus familiares, amigos o lo que sea. Entonces, a veces ya existe también de que tú estabas hablando de una cosa totalmente distinta, tú estás con información totalmente distinta y ajena a lo que tú tienes en Facebook, pero pues al momento de tú dar toda esta información a WhatsApp, ya te aparece en Facebook, o también ver todas las plataformas que le pertenecen a Google. O sea, ya realmente no hay un lugar en donde nos sintamos seguros, ya no hay
donde no haya
realmente
publicidad.
Por bueno, supuesto.
A la defensa de Twitter, quiero decir que pues en realidad sí es un poquito, la información que se maneja en esta plataforma sí suele ser muchísimo más verídica, ¿no? En Facebook es muy fácil que tipo de noticias falsas, o que incluso ni siquiera están bien redactadas o no tienen toda la información de manera correcta, se viralicen. Tales lo hemos visto como cuando anuncian la muerte de algún famoso, de un artista o lo que sea como reconocido. Es mejor, bueno, yo siempre lo que hago es mejor primero irme como a Twitter, checar exactamente la cuenta oficial y ya te das cuenta si en realidad la información es verídica o está manipulada. Y pues también como otro dato, muchas de las demás aplicaciones sí te permite hacer una vinculación directa con Facebook, por ejemplo Instagram, ¿no? Pero Twitter no. Twitter nunca ha dejado que Facebook entre en sus datos ni compartir la agenda de contactos.
bueno, retomando también un poquito al tema, ya manera de conclusión se nos va también el tiempo. Se me hace muy puntual lo que tú mencionas, Monse, pero en este, bueno, retomando este caso, estamos frente a lo que podemos ver como dos cosas. Por un lado, los usuarios somos muy propensos a caer en este tipo de aplicaciones, desde tú, el que mencionabas, como en el caso también de Cambridge Analytica, que utilizó, le recordamos la aplicación This is your digital life. Somos muy proclives a hacer estos tipos de test de personalidad y posteriormente la información se recaba. Entonces también, ¿cuántas otras aplicaciones ya hemos realizado y no sabemos con qué fin o qué accesibilidad les dimos para que recuperar nuestros datos? Y en estas presentes elecciones que ya estamos en periodo de campaña, pues ser muy cuidadosos a lo mejor también de cómo manejamos la información y referente a una manera crítica informarnos respecto a los candidatos, porque bien, como mencionábamos, en Estados Unidos se utilizó para generar una campaña de desprestigio hacia la contrincante de Donald Trump, que fue Hillary Clinton, y fue, pues, podemos mencionar que sí tuvo algún efecto. Creo que es ahí también.
Pues ganó.
Pues sí, pero
creo que sí
fue un muy gran efecto.
Sí tuvo un efecto, pero también informarnos, buscar, como tú lo mencionas, se me hace muy puntual el ejemplo que comentas, irte a páginas oficiales y verificar que la información que se está manejando realmente tiene una fuente que la pueda respaldar y no tener la certeza de no compartir o no alarmarnos frente a noticias que en ocasiones pueden ser como muy abruptas o generar como un tambaleo así muy generalizado.
Sí, porque también comentábamos hace rato incluso la cuestión de Pegasus, lo comentó también Alberto, y también aquí existe una diferenciación, ¿no? Incluso con la información que tú estabas manejando hace un momento, en realidad lo que se hace no es tanto, he visto muchos memes de Mark Zuckerberg como visto como un espía, igual que su empresa. Pero en realidad lo que se hace con los perfiles convencionales como los de nosotros, sí es solamente crear el perfil de consumidor, mientras que como lo abordamos en el tema de Pegasus, pues sí es como a manera de acoso hacia activistas.
Pero pues ahora hay que ver como estas recomendaciones que nos hacemos de manera general, ¿no? Para que, pues, evitar todas estas cosas, porque son muchas las cuestiones, porque como bien nos mencionamos, existen empresas de todo tipo que se dedican a distintas cosas, Pegasus al espionaje de activistas, de personas a favor de los derechos humanos, o sea, personas que realmente están haciendo un bien por el país. Ahora Cambridge, que influye pues en esta decisión tuya en la cuestión política, otras plataformas que se dedican a cualquier otra cosa. Entonces es cuidarnos en todos los entornos, es informarnos no en cualquier plataforma, es informarnos de una manera más cuidadosa en otros medios de comunicación y cuidar qué datos personales nosotros damos, ver a qué plataforma vamos a entrar, a qué red social, qué tanto es viable esta plataforma, si está verificada o cualquier conexión que pueda tener.
Y yo creo que más que nada lo importante es eso, no estar informados, informarse bien y no dejarse guiar por tanto publicidad como noticias muy cortas y a lo mejor sin una referencia muy confiable acerca de lo que estamos viendo y viviendo el día al día.
Pero bueno.
Pero pues bueno, como todo lo que empieza se termina, el día de hoy llegamos al final de nuestro programa. Esperemos que ustedes también por su cuenta busquen información y se sigan informando de todo esto, porque es algo que está sucediendo ahorita y no sabemos cuál sea el futuro que vaya a llevar esta discusión. Pero por mientras, de este lado del micrófono se despide Montserrat Aguirre, esperando que tengan una muy buena tarde y un feliz inicio de fin de semana.
De este lado se despide Alfonso Martido y estamos aquí al pendiente para cualquier cosa.
Alberto Robles se despide, esperando que se informen de la manera más adecuada.
Talia Serrano se despide. Ah, no, aquí soy Talia Ríos.
Y pues bueno, no se despeguen del siguiente programa, que también es muy interesante, Complexus. Y pues después nos seguimos sintonizando con más de Error 401. Hasta la próxima.
Adiós.
ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.